Este mensaje, la deidad de Jesucristo, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 25 de diciembre de 1949 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Estamos tan contentos de estar otra vez en esta mañana aquí en el tabernáculo para estar con este grupito hermoso. El hermano Graham y yo estábamos discutiendo allá adentro un asunto. Él dijo, hermano Bill, ¿tiene usted algo en su corazón esta mañana? Yo dije, únicamente a Cristo. Amén. Eso es todo. Siempre tenemos eso. Y así que nosotros tenemos eso en común, que lo tenemos a Él. Llegué tarde ayer de Dallas, en donde tuvimos una de las reuniones más gloriosas. Y la cosa por la cual hemos estado orando ahora está a punto de suceder. Ya está en proceso ahora mismo. Eso es para un avivamiento de alcance mundial. Todos los ministros ayer, en los últimos días, que han tenido todo tamaño y calibre de ministros o de servicios, mejor dicho, que nos reunimos en Dallas para esta convención. Y hubo algunos 15, 18 ministros allí que tienen un ministerio que reúne entre 3 y 15 mil, quizás 20 mil personas. Raymond T. Rishay, por ejemplo, y Bosworth, y Oral Roberts, y Jackson, y todos esos hombres allí. El hermano Jackson la otra noche en su reunión tuvo 500 que recibieron el Espíritu Santo en una sola vez. Así que eso es maravilloso. Y todos nosotros nos reunimos ayer, mejor dicho el otro día, sobre un acuerdo de una obra para el año, que creemos que Dios está aquí para hacer una obra y un sacudimiento que el mundo nunca ha visto antes. Yo creo, amigos, que estamos ya para entrar en algo maravilloso. Y estos ministros, quienes probablemente tendrán cada noche este próximo verano, si el Señor lo permite, cada noche habrá por lo menos entre 15 o 16, quizás más que eso, grandes carpas puestas que tienen un cupo entre 8 y 10 mil personas por todos los Estados Unidos al mismo tiempo. Oh, tenemos que tener un avivamiento ahora. Ya está en proceso. Cientos y cientos están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, entrando al reino de Dios ahora. No es algo que aún estamos deseando para un poco después, sino que ya está ahora. Dios lo está haciendo ahora mismo. El hermano Graham Snelling le pregunta al hermano Branham acerca del micrófono. Sí, señor, yo. Sí, hermano Graham. Esa es la cosa que yo siempre... Bueno, ustedes saben, el hermano Graham y yo trabajamos juntos muy bien. Él está tan alto y yo tan chaparro. Así que yo, el hermano Snelling dice, él recoge el fruto de abajo y yo recojo todo el fruto de arriba. Algunas veces lo tengo que hacer que tumbe algunos sacudiéndolos. Gracias, hermano Graham. Todavía no me explico eso. El fuego. Lo queremos en el altar, ¿no es así? Amén. Bueno, ustedes, la otra noche en donde estábamos sentados, millares concentrados allí y todos ellos palmeando sus manos y alabando a Dios, sencillamente disfrutamos unos momentos gloriosos. Entonces tuvimos fuego sobre el altar. Y estamos muy contentos de anunciar el avivamiento para este próximo verano. Yo estaré aquí con la iglesia, con el hermano Graham y todos ustedes por los siguientes 8 o 10 días, creo yo. Hasta donde yo sé, y quiero estar en todo servicio que puede estar. Entonces yo, partiremos de allí a Houston, Texas, y estaremos en el Coliseo. Tienen un edificio grande y hermoso allí que tiene un cupo de 17 mil personas, y sencillamente estamos esperando un momento grandioso, tratando de tener todos nosotros tener una fila de oración allá, pero no la pudimos tener, un ministro en un lugar y otro en el otro, en la fila de oración. Pero qué cosa, no funcionó de esa manera, y sencillamente el hermano Jaggers tuvo que seguir adelante. Y miren, otra cosa que yo quiero anunciar, el hermano Jaggers se sostuvo y tomó la posición como lo hicimos en Calgary. Él, los bautistas misioneros y los bautistas libres y todos, ustedes saben, Texas está lleno de bautistas, ellos lo apoyaron, pero los bautistas fundamentales se opusieron al programa. Y oh, cuánto escribieron de él en el periódico y todo. Bueno, él, le mandaron por escrito preguntas bíblicas, así que él las contestó y obtuvieron un, después que no tuvieron evidencias, luego tomaron una posición política, bueno, y ellos no lo quisieron publicar en el periódico, así que el hermano Jaggers... Tuvimos una reunión allí y 75 ministros que cooperaron en la ciudad se reunieron. Tomamos una copia fotostática de ello y dijimos, ¿es esto libertad de expresión? ¿Es esto libertad de prensa? Así lo hicimos y la enviamos, y el periódico perdió 10,000 suscriptores a la mañana siguiente. Y ellos vinieron llorando de rodillas, dijeron, lo publicaremos en el periódico gratuitamente, ustedes no nos tienen que pagar ni un centavo. Oh, hermano, escuche, iglesia, en un tiempo vivimos allá al lado de la vía férrea, ya no. Ahora vivimos en la avenida Aleluya. Sí, Señor, escalamos a los millones. Solía ser que únicamente éramos unos cuantos cientos, pero ahora somos millones y millones. Y unidos somos la iglesia más poderosa en número que hay en los Estados Unidos. Eso es correcto. Oh, creo yo que en el mundo, solo el año pasado tuvimos 1,500,000 conversiones. Piensen en eso. 1,500,000 conversiones de gente del Evangelio completo. Eso es de acuerdo al registro del año pasado. Oh, estamos escalando ahora. Y estos periodiquitos y cosas que dicen, ellos no hablaban tocante a la gente católica. Ellos tenían miedo de ellos. Ven, tenían miedo de hacerlo, pero somos bastantes en número ahora. Tenemos el derecho. Reclamemos nuestro derecho dado por Dios, correcto. Así que vamos hacia adelante este año y con Dios siendo nuestra ayuda y nuestro escudo para llamar el... procurar lo mejor que podamos para tener un avivamiento. Ahora yo... Oh, aquí arriba. Todos ustedes me van a tener que decir cuándo parar de moverlo. Allí, allí en esa posición. Muy bien. Yo me puedo mover de esta manera y mirar hacia atrás. Y así que muy bien. ¿Cuántos se sienten bien para la Navidad? Digan amén. Oh, qué cosa, qué cosa. Este es un tiempo de regocijo. Un tiempo cuando todos nosotros nos podemos reunir y adorar a Cristo. Y yo no tengo un mensaje, nada en lo absoluto. Yo solo abrí la Biblia aquí, cuando usted estaba hablando allí, yo la abrí aquí, yo dije, ¿en dónde está el nacimiento de Cristo? Casi todos están hablando tocante a eso ahora, y así que yo solo tendré que ir un ratito, y luego encontrar algo y solo continuar hasta que el Espíritu del Señor tome algo. Ahora, para empezar, empecemos en Lucas, el primer capítulo de Lucas. Eso es el principio del nacimiento de Cristo. Y leeremos algo aquí y solo enseñar algo de la palabra de Dios si podemos. No sabemos lo que el Señor hará por nosotros, pero solo confiamos que Él nos dará una gran bendición. A propósito, yo oí su programa, estuvo bien, solo continúe y predique la palabra. Le estaba diciendo al hermano Graham allá adentro, si alguna vez hubo un tiempo en que los cristianos se necesitan unos a otros, es ahorita mismo. Ahorita mismo. Hagan lo que hagan, pongan todo a un lado. Porque yo creo, por la gracia de Dios, yo solo hablaré sobre eso un poquito, en unos cuantos minutos, de cómo nosotros nos necesitamos unos a otros ahorita mismo. El gran yo creo que estamos encarando. ¿Me están escuchando? Muy bien. Nosotros estamos encarando ahora, mirando el drama más grandioso que alguna vez haya sido establecido en toda la historia de la humanidad. Obrando aquí delante de nosotros, el gran campo del mundo está aquí, y un drama que Dios va a desempeñar ahorita mismo. Qué sorprendente mirar por todo el mundo y ver cómo la cosa está en marcha. Oh, es algo que está a punto de suceder, amigo. Esto es de lo que hemos hablado y hemos dicho, está aquí ahora mismo. Ya está empezando por donde quiera. Está prorrumpiendo. Hay un gran cuadro que me gustaría exponerlo a ustedes en esta mañana. Yo veo un cordero allá en el campo comiendo. El animalito se pone nervioso. Y él se pregunta, miro por encima en los juncos detrás de él. Yo veo a un león escurriéndose muy fácil. Ven, golpeando con su cola en el suelo, preparando sus patas para un salto. Esa es la iglesia allá en el campo. La oscuridad del comunismo se está esparciendo por todo el mundo, rodeando como una gran sombra. Y esta es la ley del contraste. Tomen por ejemplo, antes del amanecer, siempre está más oscuro antes del amanecer, porque el día está rayando, empujando la oscuridad. Es la ley del contraste. Ven ustedes que lo hace más oscuro antes que raye el día. Y estamos en esa misma cosa ahorita. Está más oscuro justo antes del día. Las grandes sombras de la oscuridad están empujando para que se cumpla el hombre de pecado. ¿Se han fijado ustedes en este mero tiempo de Navidad que todos los países comunistas están, en lugar de enviar a Cristo en el pesebre, ellos han enviado libritos de Stalin poniendo la fotografía de Stalin en ellos, el mismísimo hombre que se opone por encima de todo lo que es llamado Dios y demás, agarrando una gran parte del mundo en sus garras, y otra cosa entonces, y todas estas, eso es para cumplir la escritura, y luego, otra vez, quiero que se fijen en otra cosa, uno de los cumplimientos, esta gente quien es formal, en estas iglesias formales, se está levantando contra el movimiento. Y la Biblia dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y ellos están tomando su posición. El comunismo está tomando su posición. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo está tomando su posición. Sí. Cuando el enemigo viene como un río, entonces yo levantaré bandera contra él. Correcto. Y la iglesia ha tomado su posición. Yo me refiero a la iglesia del Espíritu Santo. Ahora, eso es todo en lo que yo estoy interesado, amigos, cuando estoy aquí. Allá, yo oraré por los enfermos, pero aquí yo estoy interesado en una sola cosa, y es la iglesia de Dios, nacida de nuevo, correcto. Eso es en lo que yo estoy interesado de todas maneras. Yo no estoy interesado en reglamentos y diáconos y demás así, u órdenes de iglesias. Yo estoy interesado en el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia para este día en el que estamos viviendo. Esa es la parte fundamental y eso es lo que estamos buscando. Solo hagamos una oración ahora. Padre Celestial, desciende esta mañana entre nosotros, concédelo, Señor, y que el Espíritu de Dios tome control del servicio. Bendice la obra aquí, Señor. Bendice a nuestro hermano, el hermano Graham. Dios, dale palabras de sabiduría en esta noche en la radiodifusora, que él pueda sacudir a la gente con al predicar la palabra. Concédelo, Señor, que los pecadores lloren, se arrodillen en sus habitaciones y den sus corazones a Cristo. Si hay algunos incrédulos aquí esta mañana, o algunos que no han aceptado a Cristo, que ellos también vengan. Y ahora, empieza un avivamiento en los corazones del pueblo esta mañana, Señor. Que esto sea un tiempo de renovación, un tiempo cuando el Espíritu sea renovado. Y, oh Padre, lo pedimos de esta manera. Ven y tómanos de la mano a cada uno de nosotros. Encamínanos por este camino aquí. Muéstranos este gran cuadro que está puesto en orden aquí, revelando tus secretos a los corazones de los santos en esta mañana, para que podamos ver lo que está aquí justo delante de nosotros. Y entonces, a medida que caminamos, Señor, con la armadura de Dios, que vayamos como soldados valientes a enfrentar al enemigo. Pero ¿cómo lo pudiéramos enfrentar a menos que conozcamos sus tácticas? Y ayúdanos esta mañana para entender y muéstranos él, su frente de batalla allí, para que sepamos dónde encontrarlo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos el capítulo 2. Leamos esto. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, solo como una base, hasta que lleguemos a la parte de eso que usaré esta mañana, y todos ustedes solo estén en el Espíritu del Señor. Estamos, hoy día, por todo el mundo, está siendo celebrado el nacimiento de Jesús, lo cual es solo tradición. Jesús no nació el 5 de diciembre o nada como, o mejor dicho, el 25 de diciembre. Sabemos que eso es imposible. Los montes de Judea estaban llenos de nieve en esa época, así que, ¿cómo pudiera ser eso? Jesús comúnmente, según los astrólogos y los demás, y según todos ellos, nació a principios, como a principios de abril. Así que fue en la época de primavera. Pero este es un día, lo cual está bien, solo apartado para adorar en conmemoración de su venida al mundo. Uno de los dones más grandes que Dios alguna vez dio al mundo fue Jesucristo. Eso, sabemos eso. Y ahora yo quiero hablar esta mañana sobre su deidad. ¿Quién es Él? Muchos lo tienen a Él como un pequeño bebé acostado allá en la cuna y demás, pero ese fue solo uno de los cuadros, solo una de las escenas del drama para manifestar lo que verdaderamente es Él, su deidad. Y Él dijo, en las Escrituras de su venida, habían hablado de Él desde los días de Juan, aún desde allá en Génesis. Fue profetizado que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, prometiendo este niño, Cristo Jesús. Y Él había sido todos los profetas, casi todo profeta, que alguna vez escribió en la Biblia, habló de su primera y segunda venida, cuando Él vendría al mundo. Jesús viene tres veces. Él vino la primera vez para redimir a su iglesia. Él viene la segunda vez para recibir a su iglesia. Él viene la tercera vez con su iglesia. Todo en la Biblia se desenvuelve en trinidades, en tres, pero todo en un solo Cristo. Él recuerda la primera vez para redimir a su iglesia, la segunda vez para recibir a su iglesia, la tercera vez con su iglesia como rey y reina. Ahora, pero sobre su primera venida hablaremos solo un poquito, y luego sobre Él estando aquí, y luego sobre su segunda venida, y luego sobre la tercera vez, si es la voluntad del Señor. Ahora, en esos días, había una gran persecución contra la iglesia. César Augusto había hecho un gran plan que él empadronaría a toda la gente, y eso solo fue hecho para un solo propósito, para que la gran profecía de Dios fuera cumplida. La única cosa que ustedes tienen que hacer cuando vean algo en la Biblia que suena solo un poquito místico y un poquito supersticioso para ustedes, solo denle a Dios un poquitito de tiempo. Dios no está deprisa, nosotros somos los que estamos deprisa. Solo denle a Dios un poquito de tiempo y ustedes verán las ruedas proféticas, las ruedas de engrane encajar dentro del cuadro. Se desarrolla lo mismo que formar un cuadro. Así como alguien estaba hablando el otro día, él dijo Dios, que era él, cuando él estaba allá en el pasado, hace millones y millones de años, cuando él no era, era solo como aquí este espacio, y luego él se reunió en el Logos, y luego vino del Logos descendiendo, entró en Cristo. ¿Ven? Es solo Dios descendiendo así a la tierra, y luego regresando otra vez a Dios. ¿No ven ustedes lo que quiero decir? Solo moviéndose en círculo, descendiendo del espacio, de la eternidad, remolinando, descendiendo en el Logos, y del Logos dentro del hombre, y luego regresando otra vez para un solo propósito, para redimir a ese hombre que había caído. Ahora, eso es para lo que Él vino, para ser un Redentor. Y antes que Dios pudiera ser un Redentor, Él tuvo que ser, de acuerdo a la ley, un pariente Redentor. Él tuvo que ser pariente para nosotros. Y Dios en el principio, cuando hizo su primer hombre, Él lo hizo espíritu. Y el espíritu es la parte invisible del hombre que uno no ve. Ahora, Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Me están escuchando? Muy bien, Dios hizo al hombre a su imagen. Y Dios es espíritu. La Biblia dice, y el primer hombre que fue hecho tenía dominio sobre toda la creación. Lo mismo que el Espíritu Santo tiene dominio sobre la iglesia hoy. Él guiaba la creación, Él guiaba a los animales, pero no había hombre que labrase la tierra, así que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y ese hombre, Él quizás le dio unas manos como las de un mono, Él quizás le dio pies como los de un oso. Cualquier cosa que Él haya hecho, Él solo lo juntó e hizo un hombre. Pero este hombre, Él puso ese espíritu inmortal que nunca muere dentro de este hombre. Y Él llegó a ser más que un animal bruto. Él llegó a ser un hombre. Entonces, ese hombre aquí, eso es sobre lo que yo pienso que los ateístas y algunos de ellos están argumentando. Pero la hora ha llegado cuando Dios derramó su luz. Hay una hora aquí en la que Dios está haciendo cosas, correcto. Y así que ahora cuando ellos argumentan, bueno, sus pies se parecen a los de un oso y sus manos se parecen a las de un simio. o a las de un mono o demás, y ellos tratan de decir que su origen viene de eso. Eso no tiene nada que ver con ello. Este es el cuerpo de carne en el que él solamente está viviendo, lo mismo que en una casa, y va de regreso al polvo de la tierra, pero el espíritu es inmortal, viene de Dios, es la imagen de Dios, Dios es espíritu. Ese hombre perdió su origen en el huerto del Edén, su vínculo, su comunión con Dios fue cortada allí, debido al pecado y a la incredulidad. ¿Incredulidad en qué? En la palabra de Dios. Un cuadro le fue pintado una vez a Eva, y le dijo cuánto más iluminante sería si ella solo desechara la palabra de Dios. Mira aquí el razonamiento, ustedes no pueden Dios. Hay una diferencia entre el razonamiento y la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, el razonamiento es falso. Ustedes no pueden razonar nada, correcto. Nuestra mente no es, ¿ven? No es lo suficientemente buena, ni nunca lo será, para comprender la sabiduría eterna de Dios. Y por lo tanto, ustedes no la pueden razonar, solo la tienen que creer. Y así que entonces el cuadro fue pintado allá en el pasado por medio de nuestro primer padre y madre, y ellos cayeron, y eso rompió el vínculo con Dios, y fueron echados del huerto del Edén. Desde esa hora, Dios empezó a llamar a voz en cuello, de punta a punta en el huerto, buscando a su hijo perdido. Y entonces, de la única manera que Dios lo podía redimir, tendría que ser para descender y él mismo redimirlo, no en otro, no enviar a alguien más. Él no podía enviar a un ángel. Eso no hubiera sido correcto. Pero de la única manera que Dios podía redimir al hombre, era descender él mismo para redimirlo. Si alguien pecara aquí y yo fuera el juez de este grupo de personas, y yo tuviera la autoridad sobre todos ustedes, y si alguien pecara, y yo dijera, mire hermano Graham, yo quiero que usted pague el precio, eso no sería justo. Si yo le dijera a mi propio hijo que pagara el precio, eso todavía no sería justo. La única manera que yo pudiera ser justo, es que yo mismo tomara su lugar. ¿Y qué? Yo fui el que pasó el juicio. Y luego, si yo quiero redimir al hombre, yo mismo tengo que tomar su lugar. ¿Todavía me están escuchando? Ahora miren, yo quiero que ustedes se fijen en algo. Entonces, cuando la única manera que Dios mismo pudiera redimir a este hombre, era que descendiera y tomara su lugar. Y esa era una ley que fue dada por Moisés, de redención, que tenía que ser por medio de un pariente redentor, un hombre que primero fuera digno, un hombre que valiera el precio, un hombre entonces que daría un testimonio público y redimiera la propiedad perdida de alguien que había caído. Y entonces Dios era digno. Él descendió hace algunos 1900 años en la forma de un bebé, nacido en un pesebre. El Espíritu Santo le hizo sombra, no nació por deseo sexual, él era Dios. La sangre de Dios estaba en él. El bebé siempre es de la sangre de su padre, nunca de su madre. Todos sabemos eso. Yo he enseñado eso antes aquí en unas ocasiones. Y ustedes saben que el bebé no tiene ni una pizca de la sangre de su madre en él, ni una porcioncita. No la tiene. Es siempre la sangre del varón. La gallina puede poner un huevo, pero si no es fértil, nunca empollará. No importa cuán bonito sea el huevo y cuán bien ella lo caliente, siempre permanecerá sin ser fecundado. Se quedará allí mismo y se pudrirá. Correcto, a menos que el ave macho haya estado con el ave hembra y el germen de vida viene del macho. Por lo tanto, cuando María, no conociendo hombre, ella estuvo con el varón Dios, el Todopoderoso Jehová, y él le hizo sombra a ella, y Dios es el Creador, que creó una célula de sangre en el vientre de María, no conociendo hombre en lo absoluto. Y eso produjo la mera sangre creativa de Dios, para redimirnos de nuestra vida, viniendo aquí, habiendo nacido por deseo sexual. Y entonces, esa sangre fue sacada de las venas de Manuel, en la cruz del Calvario. Y hoy día tiene el mismo poder santo, salvador y redentor, que tuvo en el día que la transfusión fue hecha ya en el Calvario. ¿Lo creen ustedes? Amén. Ahora, eso es correcto. Nosotros somos redimidos por medio de la sangre de Dios. La Biblia dice, somos comprados por la sangre y redimidos por Dios, por la propia sangre de Dios. ¿Cómo fue eso, la sangre de Dios? Dios no tiene sangre. ¿Cómo pudiera ser? Porque fue la sangre creativa de Dios la que Él crió con el fin de redimirnos. Y vino y vivió en el mismo cuerpo que Él crió. Por lo tanto, Él no podía. Dios tuvo que sufrir tentación. Él no podía sufrir tentación. Él tuvo que sufrir tentación sexual. Él tuvo que sufrir toda clase de tentaciones. Ser tentado por el diablo en riquezas y poderes. Y y dominios y demás. Él tuvo que sufrir todo eso. Con el fin de hacerlo, Él tuvo que ser Dios en carne. Él no podía ser Dios en el Espíritu. Ahora yo estoy hablando esta mañana sobre la deidad de Cristo, para que así ustedes sepan quién es Él, a quién estamos adorando hoy, no un bebé en un pesebre ni Santo Claus, sino que estamos adorando al Dios Todopoderoso en la deidad de su Hijo. Y fíjense entonces que esa sangre descendió y estaba en Cristo Jesús, y Dios mismo, saliendo de ser Espíritu, entró en Cristo Jesús, y la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Es correcto eso? Dios mismo, Jehová, vivió en Cristo y se hizo un pariente para nosotros, porque Él nació en carne humana como nosotros nacemos. ¿Es correcto eso? Las células de sangre fueron desarrolladas por Dios y las células de carne fueron desarrolladas en el vientre de María, que dio a luz al niño. Y Dios descendió y vivió en carne humana y fue tentado en toda forma igual que nosotros lo somos. ¿Creen ustedes eso? Muy bien. Ahora, entonces cuando Él hizo eso, Él dio gratuitamente su sangre. Él no tenía que hacerlo. Él hizo ese sacrificio. Él se pudiera haber ido directamente a la gloria. Él pudiera haber sido transfigurado como cuando Él lo fue en el monte de la transfiguración e ido al cielo y nunca morir por nosotros. Pero por estar dispuesto a morir por nosotros, Él dio gratuitamente su sangre en el Calvario, correcto. Y Él escogió, Él era un varón de dolores, experimentado en quebranto, y Él dio un testimonio público. En Ruth, el libro de Ruth, hay un cuadro muy hermoso allí. ¿Cómo es que vos, un tipo de Cristo, como Ruth, fue a un país extraño, como una descarriada que salió de la tierra, y al regresar trajo con ella, quise decir Noemí, y al regresar se trajo a Ruth, y cuando Ruth regresó, ella era de allá, de la tierra de Moab, y cuando ella regresó, ella era una moabita, absolutamente un cuadro de la novia gentil de la iglesia. Y cuando ella iba a dejar a Noemí, Noemí le dijo, la besó, y le dijo que regresara a su pueblo. Ella dijo, yo iré contigo a tu pueblo. Permite que tu pueblo sea mi pueblo, y permite que tu morada sea mi morada. Permite que tu Dios sea mi Dios, y nada sino la muerte nos separará a nosotras dos. Donde tú mueras, moriré yo. En donde te sepulten, yo seré sepultada. Ahora, ese es un cuadro de la iglesia gentil viniendo a Cristo. Pues nosotros éramos en un tiempo extranjeros, alejados de Dios. Únicamente los judíos eran los únicos que iban a ser salvos. Pero nosotros, estando muertos en Cristo, tomamos de la simiente de Abraham. Y somos herederos según la promesa. Y Cristo tomó una novia gentil. Eso es exactamente correcto. Ahora, con el fin de redimir vos, de redimir la propiedad perdida de Noemí, esa era la condición descarriada de Israel. Entonces, Moab tuvo que ir. Y cuando él lo hizo, mejor dicho, Boaz, y cuando él fue a la puerta delante de los ancianos, él se quitó su zapato para dar un testimonio público que él había redimido a esa mujer y su propiedad perdida. Y al hacer eso, él obtuvo también, tomó allí a su novia, la mujer que él estaba buscando. Él tenía que redimir a la mujer primero con el fin de obtener la novia, ¿que no ven? Y esa es la misma cosa que Cristo hizo. Él dio un testimonio público en las puertas de Jerusalén, cuando Él fue golpeado, herido, afligido, y fue llevado al Calvario, al monte del Gólgota, y bañó el monte con su propia sangre, como un testimonio público que Él había redimido toda condición caída desde allá en el principio, y ha redimido a su pueblo de la maldición del pecado y de las garras del infierno. Y sabiendo que ella necesitaría algo más en los últimos días que lo que ella tiene ahora, Él dijo, yo no os dejaré huérfanos, yo oraré al Padre y Él os enviará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo. Él estará con vosotros para siempre un poco y el mundo no me verá más, pero yo voy al cielo para preparar esta cosa y regresaré y estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la edad. Eso es de lo que yo estoy hablando. Si ustedes me oyen todavía, digan amén. Correcto, eso es de lo que yo estoy hablando ahora. Es Él viniendo otra vez en su poder. Las edades han continuado. Oh, ¿quién es Él? ¿Qué cosa? En esta mañana ellos piensan de algún pequeño objeto de adoración, de algún pequeño pesebre allá, algún pequeño. Yo no estoy pensando de eso, yo estoy pensando de Cristo, la esperanza de gloria en nuestros corazones en esta mañana por el Espíritu Santo, correcto. Oh, condenado por el mundo, Dios siempre ha venido al mundo, y cuando Él vino, el mundo lo dio, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Nosotros estamos en ese día, amigos. Ahora fíjense, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Correcto, Él está aquí ahora. y en los días, cómo su gran cuadro siempre giraba en torno de eso e hizo acontecer la misma cosa que estamos viendo ahora. El gran drama está establecido y estamos listos ahora para ver acontecer grandes cosas. La iglesia ya ha sido sacada de la cuna, correcto. Pentecostés la meció allá hace unos cuantos años, allá en el pasado, y la gente le tiró piedras y se burló y se rió de ella. Pero ella ha crecido, llegando a madurez ahora. Eso es exactamente correcto. La hora está aquí. Aleluya. Correcto, eso es en lo que yo estoy interesado, de ver a la iglesia de Dios reuniéndose ahora. Hemos sido golpeados aquí y golpeados allá, pero la hora está llegando cuando Dios nos está arrojando el manto sobre todos nosotros para meternos, mientras que el enemigo está a la puerta. Aleluya, sí Señor, él se está parando ahora por su pueblo. Daniel dijo las grandes cosas de los últimos días. Cuando estas cosas acontecen, ¿qué cosa? Entonces el pueblo hará las grandes proezas, los hombres de fe, en ese día. Y la hora ha llegado hoy, cuando el gran cuadro del drama de Dios de la lluvia tardía está establecido. Joel dijo, en los posteros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sobre mis siervas y siervos derramaré mi espíritu, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, y columnas de fuego y vapor de humo. Acontecerá antes que venga el grande y terrible día de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Jesús dijo allí, estas cosas que yo hago, ustedes las harán, y mayores que estas, porque yo voy a mi Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí está lo que Él dijo en la palabra ya. Él dijo, si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Hace unos cuantos años la gente por aquí dijo, ustedes allá en ese tabernáculo son santos robadores, ustedes son todo esto, eso y lo otro, ustedes están locos. Pero ¡oh, qué cosa! Nos hemos parado en esa roca, la verdad, el bautismo del Espíritu Santo, y ahora el poder del Dios Todopoderoso se está derramando y la iglesia apareciendo. Aleluya, yo solo quiero sacudir toda la cosa en todas partes. Hermano, ya está en proceso en estos momentos, está aconteciendo, eso es correcto. La deidad de Él, ¿quién es Él? Algunos de ellos piensan de Él como un pequeño bebé allá en el pasado. Él es el que se paró en la plataforma, oh hermanos, invisible. Extendió sus manos y habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Ese fue Jesucristo. Oh, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le reconoció. Él era y Él es la deidad de Dios. Miren lo que Él hizo allá en el pasado. Hablan ustedes de lo milagroso allá en el pasado. Hablan ustedes de gritar cuando Él hizo las cosas milagrosas para hacer cosas que son ahora, de cosas que no eran. Él habló y fue así. Y ese mismo poder, ese mismo Cristo. ¡Aleluya! Dejen que los fundamentalistas, dejen que esa gente quien niegue el poder de Dios diga que está incorrecto, pero ese mismo poder que habló el mundo a existencia está en esas personas que tienen el Espíritu Santo. ¡Correcto! Hombres y mujeres, es tiempo que se den cuenta quiénes son ustedes. El diablo está tratando de esconderlos allá atrás, diciéndoles que ustedes son unos cobarditos. Ustedes no lo son. Ustedes son hijos e hijas de Dios. La deidad no está en el cielo, está en ustedes. ¡Aleluya! Yo sé que ustedes piensan que estoy loco, pero permítame decirles algo, hermanos, cuando ustedes se den cuenta que el Dios Todopoderoso vive en ustedes. ¡Vida inmortal! Mi vida, yo doy Zoe, la vida de Dios está en el ser humano. Él se para allá, Él es el creador de todas las cosas, Él creó la vida, los sapos y todo esto, los patos, las gallinas, los animales. Él creó todo y nada fue hecho sino lo que fue hecho por Él. ¿Quién? Cristo, la Deidad. Él hizo descender plagas y todo en los días de Egipto. ¿Quién? Cristo. Él tapó la boca de los leones. Él apagó fuegos impetuosos. Ellos evitaron el filo de la espada. Ellos levantaron a los muertos del sepulcro. ¿Quién? Cristo. Oh, hermanos, ¿qué será? ¿Quién es Él? Cristo, la Deidad. Y hermano, hermana, esa Deidad está en ustedes. Todavía un poco y el mundo no beberá más. Pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la edad. ¿Cristo en el pesebre? No. Cristo en ustedes. ¡Aleluya! No estamos adorando a Cristo en el pesebre, sino a Cristo en ustedes. El Espíritu Santo, la esperanza de vida. ¡Aleluya! El Creador. Dios mismo morando en el ser humano. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero lo veremos como Él es, porque seremos semejantes a Él. no había lugar para él. La gente aquí en los alrededores está diciendo que ellos son de Cristo, que sus iglesias son de Cristo, a las que asisten. ¿Y qué sucedió anoche? Abrieron sus regalos de Navidad. Veamos el de papá. Allí había una, había debajo del árbol de Navidad de muchos hombres anoche, había una caja grande de cerveza en alguna parte. No había lugar para Jesús, sino todo para la cerveza. Abrieron el regalo de mamá, un juego de baraja. No había lugar para Cristo, sino solo para la baraja. Correcto. En lugar de una pequeña Biblia o algo para los niños, había un pequeño libro de agentes del FBI o una cosita como esa. No había lugar para Jesús. En lugar de ir a la iglesia, ellos van a los cines, bailes y todo, y se llaman a sí mismos cristianos. Hermano, cuando la deidad de Dios por el Espíritu Santo entra al corazón humano, desecha todo lo que Cristo no ha creado. Ustedes saben que eso es la verdad. Dios, Cristo, la esperanza de gloria en ustedes, no en la cuna, en ustedes. Eso fue en un tiempo. Dios estaba ya en el principio. Luego Él vino en Moisés. Él vino en los hijos de Israel. Él vino en la cuna. Pero ahora ellos lo están adorando a Él muy allá en el pasado, como alguna cosa prehistórica. Cuando Cristo está en ustedes, aquí está Él. Hoy, el Hijo de Dios ascendiendo, su gran iglesia está progresando. Hoy la iglesia tiene cenas de sopas, cena de pasteles, ver quién puede vestirse mejor. Entran a la iglesia solo por lujo, para gloriarse. ¿Quién tiene la mejor iglesia, los mejores asientos? ¿Quién puede tocar esto? ¿Quién puede hacer eso? No hay lugar. Todo el tiempo ellos tienen alguna otra cosa que hacer aparte de orar. Ellos ya no pueden orar. Ellos tienen algo más que hacer. Ya no pueden orar. Ellos ya no le pueden servir a Dios como lo acostumbraban a hacer. No hay lugar para Él en el mesón. Y este es el tiempo del fin, amigos. No hay lugar para Él en el mesón. Por supuesto, yo sé lo que aquel mesón significa, pero me estoy refiriendo a este mesón. Pero la Biblia dice, y en ese día florecerá el almendro y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y el cántaro se quiebre junto a la fuente. ¡Oh, por piedad, mi amigo! Pero el profeta también dijo, habrá luz al caer la tarde. Correcto, el sendero de gloria de seguro encontrarás. Correcto, el tiempo de la tarde ha llegado. La iglesia ahora, que en una ocasión estuvo vestida con esa experiencia del pesebre pequeño que hemos pasado, ha llegado a un punto ahora que el pueblo se está dando cuenta que la deidad y el poder del Dios Todopoderoso está viviendo en el ser humano. ¡Oh, hermano, hermana! Permítanme hablarles a ustedes en el nombre de Jesús. ¿Todavía me oyen? Oh, hermanos, permítanme decirles algo a ustedes. El tiempo viene cuando las mujeres y los hombres son casi iguales. Ellos se visten tan igual al grado que uno no puede distinguir a uno del otro. Correcto, todas las cosas que la Biblia dice que se cumplirían están aquí. Eso es correcto. ¿Ustedes saben que eso es la verdad? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? Sí, es la verdad. Ellos actúan igual, se miran igual, hablan igual, hablan igual. La Biblia dice que sería de esa manera. Él dijo que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, más que de Dios, implacables, calumniadores. ¿Está aquí? Correcto. Oh, gloria a Dios. Yo siento algo conmoviendo mi alma. Oh, cuando yo miro aquí, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noé tuvo algunos fieles en ese día. Dios tiene algunos fieles hoy en día. La hora está llegando. Este gran drama se está estableciendo. Hombres y mujeres, si el Espíritu Santo está morando en ustedes, el Cristo que nació hace 1900 años llegó al establo adulto. Él nunca se quedó en la cuna. Y hoy día, en conmemoración de su nacimiento, ¿qué hacen ellos? Ellos escogen algún árbol, lo cortan, hacen un árbol de Navidad para los niñitos. Pero ellos piensan, eso está bien, yo no tengo nada contra eso, pero la cosa de ello es que ellos ponen más énfasis en el árbol de Navidad que lo que le ponen en Cristo. Kris Kringle está por todo el país. ¿Quién era él? Un alemán, un santo católico de hace años, un anciano que anduvo por donde quiera haciendo el bien, y hoy en día ha llegado a ser casi una adoración. Correcto, está bien decirles a los niños o lo que ustedes quieran hacer, por lo que a mí respecta. Pero la cosa de ello es que es muy fácil caer en esa rutina del otro lado y sacar a Cristo y la cosa verdaderamente fundamental de Navidad. Y el hombre toma a Kris Kringle en lugar de una verdadera Navidad. Correcto, no hay lugar para él en el mesón. Todo ha sido extraído. Si tuviéramos tiempo, yo sé que se está haciendo tarde y se está haciendo tarde. Pero mira, amigo, la hora ha llegado y ahora es que el gran drama de Dios está puesto delante de nosotros. El Hijo de Dios que estaba en la cuna está ahora en el corazón. Él es la Deidad de Dios. Él es Dios, el Creador. Él dijo todo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y hoy ese es el problema con la iglesia, la esperanza de gloria. El bautismo del Espíritu Santo ha entrado al corazón de la gente y no reconoce lo que es. Ellos piensan que es una unioncita a la iglesia o algo así. Pero ese es el Dios, el Creador, viviendo en ustedes y dándoles todo el poder. Y ustedes están en posesión de todo lo que Él tenía. Así también está en ustedes, para que se abstengan de la maldad, para hacer el bien, para huir de la maldad y correr a la justicia, para apartarse de la tentación. Toda malicia, odio, contienda, envidia y demás, apartarse de ello, porque eso lo sacará a Él de su corazón. Si ustedes lo reciben a Él, abrácenlo y ámenlo, y manténganlo en su corazón y ámenlo. Déjenme decirles, la iglesia unida en esa clase de poder tiene el poder para cerrar los cielos, sanar a los enfermos, abrir los ojos de los ciegos. Aleluya, los sordos hablan, los mudos hablan, y los sordos oyen, y los inválidos caminan, los ciegos ven. ¿Por qué? Es reconociendo el poder del Dios Todopoderoso en su corazón. Allí está Él, la Deidad. ¿Lo aman ustedes? Con razón el poeta dijo, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, pero hoy veo ya, perdido, y Él me halló. Querido hermano, hermana, si ustedes no tienen el bautismo del Espíritu Santo, esta mañana corran hacia el reino de Dios tan rápido como puedan. El tiempo del sellamiento está aconteciendo. El enemigo ha venido como un río. Él está levantando bandera contra él. El drama está establecido y la iglesia se va al hogar con toda seguridad. ¿Ve? Ustedes no tienen todo el tiempo para esperar, amigos. No tienen todo el tiempo para esperar. Más vale que vengan ahora. Más vale que lo hagan hoy. Correcto. Mientras hoy es hoy, háganlo ahora. Recuerden, amigos, pudiera parecer extraño, el mundo nunca, la religión de Cristo nunca fue popular. Siempre han sido impopulares los caminos de Dios, porque el diablo es el príncipe del poder del aire. Él tiene todos los gobiernos. Todo gobierno está controlado por el diablo de acuerdo a la Biblia. El diablo dijo que lo estaba. Eso es correcto. Él controla todos los gobiernos. Y luego la Biblia dice, regocijaos todos vosotros santos ángeles y vosotros santos sobre la tierra, porque los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios y de su Cristo, y luego Él reinará. Satanás llevó a Jesús arriba del monte y le mostró todos los reinos del mundo. Dijo, todos estos son míos y yo te los daré a ti. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Correcto, a Él no le importaba. Él dijo, si mi reino fuera de este mundo, yo pudiera pedir muchas legiones de ángeles, pero mi reino no es de este mundo, sino que mi reino está en el cielo. Y Él dijo, el reino de Dios estará entre vosotros. Así que, por lo tanto, las legiones y poderes y el apoyo de los santos ángeles, aleluya, estén ustedes. Nacieron en la Deidad de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Sí, Señor. ¿Quiénes son ustedes en esta mañana? ¿Quién es Cristo Jesús? Él está en ustedes, tanto como ustedes le permitan estar. Él está presionando, tratando de entrar en ustedes, habitar en ustedes hoy. Y ustedes se paran a un lado y se preguntan y miran y contemplan y se detienen un poco. No hagan eso. Vayan directamente al reino de Dios. La hora está aquí. ¡Aleluya! ¡Oh, cuánto le amo! Él va a venir uno de estos días. Yo lo quiero ver. ¿Ustedes no? Yo lo quiero ver, yo creo que lo veremos. ¿Ustedes no? Él está aquí ahora. Su poder se está moviendo y hace a la gente llorar y gritar y comportarse así. ¿Qué es lo que pasa? Es el Espíritu Santo moviéndose en ella. Si ella tan solo se pudiera dar cuenta y lo abrazara a Él, abracen al Espíritu Santo, crean en Él, apriétenlo contra su pecho, vivan bien, no hagan nada que le estorbe a Él. Digan, oh Señor Jesús, te deseo a ti, yo quiero que te pares a mi lado, yo me voy a parar a tu lado, Padre. Y mientras ustedes lo hacen, Él sencillamente está presionando para entrar en ustedes. Él quiere entrar allí, Él los está arrullando para que vengan a Él todo el tiempo. Ahora, amigo, yo sé que eso es la verdad. Yo sé que la gente no se da cuenta quiénes somos. Toda persona aquí puede vivir por encima del pecado. Puede vivir sin pecado, vivir en Dios. Ustedes cometerán errores, pero la sangre de Cristo los perdonará. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Es correcto eso? Ese mismo poder de Cristo que estaba colgado en la cruz del Calvario, el mismo Dios que lo levantó en el día de la resurrección, está en ustedes ahora. Ustedes quienes tienen el Espíritu Santo, oh, ¿no lo aman? Oh, hermanos, escuchen su voz llamando hoy. acérquenlo a su pecho y digan, mejor dicho, cerca a su pecho y digan, ahora, Señor Jesús, yo he sido un poquito diferente, pero en este día de Navidad yo me doy cuenta quién eres tú ahora. Yo una vez te adoré como un pequeño bebé en un pesebre. Yo te vi allá en el pasado como un niñito hace 1900 años y pensaba, oh, si yo pudiera haber ido a Jerusalén. Hoy ellos están obteniendo pasajes y todo para ir a la cuna, allá al lugar en donde él nació, el mismo pesebre. Pero amigos, no es allá en donde él nació, es aquí en donde él nació. Dios lo ha traído a él, a cada uno de ustedes, y su ser viviente está viviendo en nosotros. Oh, el Creador, la cosa que creó al mundo y creó los cielos, creó la tierra, creó al hombre, está aquí mismo en todo individuo que tiene el bautismo del Espíritu Santo hoy. Esa es la cosa. Ese es el secreto, y Él es el Espíritu Santo, Él está en ustedes, Él es la esperanza de gloria. Y miren aquí en el Antiguo Testamento, como muchas veces me he referido a eso, que cuando el contrato era hecho, se rompía sobre un cuerpo muerto de una bestia, y esos dos contratos tenían que coincidir, esos contratos tenían que cuadrar uno con el otro. Y hoy Dios ha hecho un contrato, no porque ustedes eran buenos, no porque ustedes se unieron a la iglesia, no porque ustedes han sido un buen miembro de la sociedad. Ustedes pueden ser muy buenos, pueden vivir una vida limpia, pueden ir a la iglesia todos los días, pueden sacrificar cada día, pueden dar parte de su dinero, pueden renunciar a todos los pecados del mundo y todo, y vivir tan verdaderos y fieles como puedan, y ustedes pueden perderse el cielo como el este está del oeste. Correcto, no es por bondadosos que fuimos salvos, sino que es por su misericordia que fuimos comprados, que Dios nos quiso hacer hijos e hijas. La bondad nunca los hace, pero el Espíritu de Dios los hace. Si no fuera así, Él no hubiera tenido que enviar al Espíritu Santo. ¿Cómo pudiera el Espíritu Santo estar completo a menos que, o mejor dicho, cómo pudiera Él, el contrato, estar completo? Jesús dijo, yo me iré, pero vendré otra vez, y estaré con vosotros, aún en vosotros, rogaré al Padre, y Él os dará el Espíritu Santo, Él morará con vosotros para siempre. Y la gente pone su nombre en los libros de la iglesia, tratando de voltear una nueva página en el día de Navidad, tratando de ir a la iglesia y simplemente pagar unos cuantos tributos al pesebre del pasado, cuando el Espíritu Santo los está impulsando a donde, y la palabra de Dios, y están tan ciegos que andan por allí diciendo, bueno, esos son un montón de santos robadores, así como fue en los días de Noé, así es ahora. La venida del Hijo de Dios se está acercando, correcto, y únicamente aquellos quienes son saturados por el Espíritu Santo, quienes tienen vida inmortal viviendo en ellos, el Espíritu Santo, ese es el tipo que va a ser trasladado de aquí con toda seguridad. Había algo acerca de esa pequeña arca en los días de Noé que flotó en el agua. Fue un poder de atracción de arriba. Había una luz en la parte de arriba, pues la gloria de Dios brillaba desde el cielo sobre ellos. Y déjeme decirle, oye amigo, oiga mi palabra, hay un poder de atracción que no proviene de la iglesia, que no proviene del pastor, sino que proviene de la gloria. Este motivo del Espíritu Santo descendiendo en ese canal de vida para sacar una iglesia, trasladándola, que es el poder de Dios, el acceso a su vida. Zoe, estas cosas que yo hago, ustedes las harán también, mayores que estas ustedes harán. Él fue perseguido, se rieron de él, le hicieron burla y murió, y fue al sepulcro, pero él fue verdadero, él tenía el Espíritu de Dios en él, y Dios lo resucitó. Si nosotros proseguimos de la misma manera, así también resucitaremos. Oh, aleluya, yo le amo. ¿Me pueden oír todavía? ¿Lo aman? ¿Lo aman ustedes con todo su corazón? ¿No es él maravilloso? Oh, hermanos, ojos han visto, oídos, oído lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿No es él maravilloso? Maravilloso. Inclinemos nuestros rostros, Padre Celestial. Oh, Jesús, estoy esperando una gran hora. La veo viniendo. Yo veo que no hay esperanza en ninguna otra parte. Yo veo la edad avanzando. Veo las grandes luces rojas del comunismo mecerse sobre toda la tierra. Yo veo a las iglesias formales tomando su posición contra tu iglesia, tratando de condenarla, diciendo la sanidad divina es cerrada, es un montón de fanatismo. Hay un proyecto de ley en nuestra Casa Blanca para cerrarla completamente. Oh, pero Dios, el otro día sentado allá y viendo a esa gente santa, toda iluminada con el poder de Dios, mirando sus rostros y viendo la gloria de Dios, ellos pueden ser como los jóvenes hebreos en el horno ardiente. Nunca nos inclinaremos. No, nuestro Dios es poderoso para liberarnos. Tú vendrás pronto, Señor Jesús. Y yo veo que la hora se está estableciendo cuando la gente tiene la forma de piedad, pero niega el poder de ella. A esto se evita. Tú dijiste, el Espíritu hablando de los postreros días, y aquí estamos en ese día hoy. Aquí está nuestra iglesita establecida aquí, Señor, hombres y mujeres, quienes yo creo que te aman. Y yo pido, Dios, que ese espíritu que ha llenado a muchos de sus corazones en el pasado, ahora venga más profundo y más profundo, que ellos pongan a un lado toda malicia, toda contienda, todo lo que no es como tú, y vayan hoy, no al pesebre, sino al Calvario, no solamente al Calvario, sino a Cristo, la esperanza de gloria, la deidad de Dios, la magnificencia de Dios, el poder de Dios que está ahora en nuestro corazón tratando de atraernos de las cosas del mundo para que Él nos pueda llevar de esta tierra algún día a una tierra mejor. Dios, concédelo hoy. Escucha la oración de tu siervo y habla al pueblo. Si hay algunos perdidos aquí, algunos sin el Espíritu Santo, que reciban de ti esta mañana, concédelo, querido Dios, porque lo pedimos en el nombre de tu querido Hijo amado, Jesús, que nació hace 1900 años en un pesebre, que sufrió 33 años después en el Calvario por nuestros pecados, que ascendió a lo alto unos cuantos días después de eso, 40 días después, Él fue recibido arriba en gloria, luego 10 días después regresó de nuevo en el poder del Espíritu Santo, y ahora está viviendo en la iglesia, y pronto con ese mismo poder que lo resucitó a Él, el Espíritu Santo en la iglesia se la llevará. Oh Dios, ven, lo harás y salva a la iglesia, porque lo pedimos en su nombre. Mientras tienen sus rostros inclinados, vamos a cantar, llamando hoy, si hay alguien aquí sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, ¿vendrá usted ahora? Llamando hoy. Llamando hoy. Jesús está llamando. Él está llamando tiernamente hoy. Jesús tiernamente está llamando hoy. Llamando hoy, ¿está usted sin Dios, sin esperanza, sin Cristo? ¿Comprende usted, cristiano, que no ha tenido una vida llena de Dios? ¿No vendrá usted? Más alejado. Llamando. Él está llamando hoy. Llamando hoy. Jesús está llamando tiernamente hoy. Está llamando tiernamente hoy. Escuchen, el Padre está aquí y Él los quiere salvar a ustedes si no son salvos. Pero escuchen, amigos, yo quiero hacer algo esta mañana por ustedes mientras están de pie aquí. Yo quiero que tengan sus ojos cerrados. Quiero bajar una cortina y permitirles mirar a algún otro lado. Vamos a tomar una pequeña visita esta mañana mientras ella está tocando esa alabanza. Yo voy a bajar la cortina solo para que ellos, quienes están en ese tabernáculo, jóvenes y ancianos y todos, yo voy a mirar sobre los portales del infierno por un rato en esta mañana. Ellos saben allá abajo que es la época de Navidad aquí arriba. Ellos saben lo que hicieron en la época de Navidad. Algunos corrieron frenéticamente. Algunos han bebido, algunos asistieron a la iglesia, algunos se burlaron, algunos se rieron. ¿Qué si ese esqueleto espeluznante pudiera regresar a la puerta de esta iglesia en esta mañana? Ustedes saben que para la Navidad que sigue, ustedes pudieran estar allí. Ustedes pudieran estar allí en un año para la siguiente Navidad. Ahora recuerden que ustedes están lidiando con almas humanas. Ustedes están lidiando con cosas espirituales. Y cada uno de ustedes tiene que responder en el día del juicio. Yo solo puedo ser honesto. Yo solo puedo decir que si ustedes no han recibido al Cristo esta mañana, Él está parado a la puerta abierta. Si lo han tratado mal, y ustedes que tienen el Espíritu Santo, recuerden que van a ser juzgados por lo que ustedes han hecho con Él. Ustedes pudieran haber recibido a Cristo por el Espíritu Santo, pero serán condenados. Todo hombre es juzgado de acuerdo a las obras que hizo en su cuerpo. Después que ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿qué es lo que ustedes han hecho con Él? ¿Han hablado ustedes de su prójimo? ¿Han hecho ustedes cosas incorrectas? Si ustedes lo han hecho, recuerden, yo empezaría la vida de nuevo desde ahorita mismo. Digan, Señor Jesús, de hoy en adelante, yo voy a hacer lo que tú quieras que yo sea. Yo me doy cuenta que la parte inmortal de Dios, el Espíritu de Dios, vive en mi cuerpo. Y si yo he estado errado, perdóname ahora. Yo quiero ser mejor. ¿Cuántos hay aquí esta mañana que están de esa manera? Que levantarían su mano mostrando, digan, yo quiero empezar de nuevo hoy, hermano Branham. Dios los bendiga. Yo también tengo la mía levantada. Ustedes saben, yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero hacer más para Él el año que entra. ¿En qué dirección van ustedes? Una de las historias más tristes que yo escuché una vez, una jovencita, era una jovencita muy distinguida, vivía en un hogar fino. Le hablaban ahí acerca de Cristo. Su padre dijo, yo no me voy a quedar con ella aquí. Por supuesto, se estaba muriendo. Ella se iba a encontrar con esa clase de gente porque ella era, ahora recuerden, como despreciados, ella misma no se podía ver con un hombre llamado loco. Pero ella obtuvo lo mejor de la educación cuando ella estaba lista para obtener el éxito por medio de la sociedad y salir con diferente clase de hombres finos. La muerte la hirió con algo, le dio un ataque al corazón. Toda su instrucción no le sirvió de nada. Ella se fue a alguna otra parte. ¿En qué dirección va usted esta mañana? ¿Para qué se está usted instruyendo? A mí no me importa a qué clase de grupos de vida usted pertenezca. Usted va a regresar a la eternidad uno de estos días y sin Cristo, sin el Espíritu Santo, su alma está perdida. Recuerde eso. Usted no puede ser salvo solamente al aceptar a Cristo por medio del Espíritu Santo. Si Él está en usted, Él es el poder de Dios. Viva por medio de Él. Él es Dios en usted. La Biblia dice, dioses sois. Y Jesús dice, los fariseos le respondieron, dijeron, tú te haces Dios. Dijo, no está escrito en vuestra ley, dioses sois. Una vez Él hizo a Moisés un Dios para Faraón. Y Él los hizo a ustedes un Dios para la gente. Eso es correcto. Y ustedes en esta mañana son epístolas escritas de Dios. Sus vidas son de Dios y aún llevan ese Espíritu Santo. Miren aquí, amigos, no permitan que esto se les pase. No permitan que eso pase desapercibido como una cosita mítica. ¿Harán ustedes eso? Padre, venimos esta mañana como tus hijos humildes. Yo me doy cuenta que estamos viviendo en la última hora, en el tiempo de clausura. Algo puede suceder a cualquier hora. Hombres, mujeres, muchachos y muchachas aquí están sin Dios. Y yo te pido, Padre, que seas misericordioso. Yo te pido que seas misericordioso a aquellos quienes te han recibido. Y ahora se dan cuenta que tú estás cerca en sus corazones. Y se dan cuenta que debido a las cositas del mundo, los cuidados de... Yo pido, Dios, que cada uno de ellos esta mañana esté verdaderamente consagrado a ti. Para los días que vienen y... ¿Cuánto más tiempo tengamos que esperar antes de tu venida? Creemos que está inminente ahora. Y después de un tiempo ellos van a procurar ser salvos. Estoy pensando de esos jovencitos aquella noche allá en el altar, tratando de ser salvos, pero habían cruzado la línea. No había redención para ellos. Ellos llegaron a su fin. No podían ser salvos. Padre, yo solo pido que tú los bendigas a cada uno mientras haya tiempo para salvación. Que ellos la reciban hoy, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie. ¿Cuántos lo aman con todo su corazón? ¿No quieren estar solo un poquito más cerca de Él, amarlo un poquito más? Cantemos, yo me rindo a Él. Mientras levantamos nuestras manos a Él esta mañana, ¿harán ustedes eso? Denos una nota para empezarlo, hermana. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, todos sus hábitos, todas sus maneras. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. ¿Lo dicen ustedes verdaderamente en serio? Yo me rindo a Él. 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 Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Oh Padre, ten misericordia. Te amamos tanto, Señor. Uno de estos días, la trompeta va a sonar. Pueda que yo esté fuera en el campo en alguna parte. Señor, yo estaré pensando entonces tocante a la iglesia. Cuando los vientos empiecen a aullar, el mundo empiece a mecerse. Algunos dirán, ¿qué sucede? Los cielos estarán poniendo rojos. La hora de juicio estará cerca. Yo pensaré, oh, ¿en dónde está el hermano Graham? ¿En dónde están los que están en casa? Pero Padre, entonces después de un rato oiremos un sonido como nunca antes, la trompeta. El ángel tocará una trompeta. Oh Dios, aquellos quienes han entrado en la cámara de la muerte resucitarán. ¿Cómo saldrán los gritos? ¿Qué le está pasando al mundo? No podemos estar quietos mientras se está meciendo, y luego seremos arrebatados para encontrarte a ti en el aire, oh Padre. Si la muerte viniera por nosotros antes de ese tiempo, y yo me refiero a la muerte física de esta tierra, la separación aquí, que entremos en la cámara con una fe valerosa, envolviéndonos con el manto de Cristo, el Espíritu Santo, algún día tendremos que llegar allí, Padre, y me doy cuenta que yo también tengo que caminar ese camino. Está allá delante de mí en alguna parte esa hora en la que entraré en esa cámara de muerte cuando yo oiga leer mi sentencia. Yo no quiero ir como un cobarde. Yo quiero ir como tú fuiste, Señor. No tratar de envolverme con el manto viejo, sino envolverme con el manto de Cristo, el Espíritu Santo, como Pablo lo hizo, y decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entraremos en esa cámara oscura entre aquellos que están muertos, escuchando entonces su voz de arcángel que sonará, y seremos llamados a salir de entre los muertos para encontrar a nuestros amados otra vez. Oh Señor, si se nos pasa por alto eso en la vida no ha sido nada para nosotros, hemos fallado, pero si lo encontramos a Él, quien es precioso en nuestro corazón, entonces hemos encontrado todo el propósito de Dios. Oh, cuánto le amamos a Él en esta mañana. Que todo cristiano esta mañana vea la visión rápidamente. Señor, la hora es tarde y pido que tú les permitas ver la visión y se aferren de la vida hoy y vivan eternamente, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se aman unos a otros, dense la vuelta y salúdense de manos unos con otros. Digan, Dios lo bendiga, Cristo sea con usted. En lugar de Feliz Navidad, digan, Cristo sea con usted, mientras se dan la vuelta. Ahora no se vayan todavía, solo dense la vuelta y digan, Cristo sea con usted. Todo a, ahora, solo un momento. Todo a Cristo, yo me rindo. Quiero serle fiel. Bueno, yo pensé que era después de las 12, es después de las 11. Yo pensé que eran 20 minutos después de las 12. Solo una hermana dice, quedémonos otra hora. ¿Qué fue eso? Amén. Todos aman al Señor, digan, alabado sea el Señor. Tengamos solo un poco, solo como unas 3 o 4 palabras de testimonio, como, yo amo a Jesús, simplemente no hay más que decir sino eso. Correcto. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Yo lo amo a Él, yo lo amo a Él. Oh, Jesús. Jesús, Salvador, dirígeme. Sobre el mar de la vida tempestuosa, olas desconocidas se levantan delante de mí. Guíame a través de rocas y salva mi alma. La carta y la brújula